Comenzando en el versículo 1, nos dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Señor, lo invitamos aquí, Señor, en esta mañana, que usted sea el maestro y traiga esta instrucción. Su Espíritu Santo, Señor, que confirme lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Nos gozamos que es Día de las Madres, pero al mismo tiempo, Señor, no perdemos vista de que usted es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Creador de nuestras vidas, Creador de todo lo que existe, Señor, y es usted a quien nos sometemos. Pedimos que nos dé dirección y que podamos oír su voz claramente en esta mañana. Pedimos por los diferentes ministerios que apoyamos, pensando en Tecate, con Pastor Mando y la congregación ahí en Tecate, Pastor Martín de Tu Vuelta en Cristo en Manadero, Pastor Jerry Brown, Señor, en Tu Vuelta en Cristo acá en Estados Unidos, Señor, y también pensamos en Pastor Rubén en Landers, tanto nuestro Pastor Terry con la congregación en inglés. Nos recordamos de nuestros hijos, los niños, departamento aquí de niños y jóvenes, Señor, esos ministerios tan importantes. Pedimos por ellos, Señor, que también puedan oír su palabra, tanto las iglesias alrededor de nuestra comunidad, pidiendo que ellos también, Señor, puedan recibir de usted. Señor, pedimos por la salvación de todo aquel que no cree. Gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. El corazón de la madre cristiana siempre demuestra, habla sus deseos y se ven sus acciones. Yo les digo gracias por estar aquí en este día. Uno de los deseos de una madre cristiana siempre es que sus hijos estuvieran en la iglesia. Pero más importante es que sus hijos caminaran con el Señor. Si estás visitando aquí por primera vez, bienvenido, me da gusto que estás con nosotros. Pero la madre tiene un papel muy especial, podemos decir influyente y poderoso, más que cualquier figura política, figura militar, religiosa, de educación. Fíjate, las palabras de una madre no totalmente, nunca totalmente se nos olvidan. Yo me recuerdo muy bien. Mi papá, pues fácil. Mario, ven para acá, corrección. No, sencillo. Pero mi mamá me decía, ven, mijo, siéntate aquí. Oh, man. Porque mamá nos habla. Y ella comienza a darnos instrucción. Y esa instrucción en realidad tiene un impacto en nuestras vidas. Si fuiste bendecido con una buena madre, puedes disfrutar de las ventajas para el resto de tus días. Ahora, si tu madre te descuidó y también descuidó sus responsabilidades por la desgracia, el impacto es casi seguro que aún todavía lo sientes hoy en día. Y ese es lo que el rol del papel de la madre, ese impacto que cargan los hombres aún en hoy en día. El impacto de una madre, hasta podemos decir que es permanente. La madre de un niño, sin duda, es la figura más influyente en su vida. Dando crédito al viejo dicho, la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Porque en realidad, ahí desde bebés se comienza a formar ese niño, esa niña, a ser hombre o mujer. El trabajo más difícil que existe es el rol y el papel de ser una madre. Pero ponte a pensar, aún más complicado es ser una madre cristiana. Pero no hay nada más importante que pueda hacer una madre que preparar a sus hijos para ser discípulos de Cristo Jesús. Porque ese es el propósito, de que ellos puedan llegar a tener fe tanto como su madre. Les tengo que decir, el día de madres puede ser un día de muchos dolores y aún por muchas diferentes razones. Hay mujeres que desean tener a hijos y más que nada, pero hasta este punto todavía no han podido. Y Dios entiende, Dios trae conforto, pero también Dios puede traer milagros. Hay madres que están doliendo, sufriendo en esta mañana porque sus hijos ya no reciben sus consejos, ya no la escuchan, ya no toman su dirección. Yo te digo en esta mañana, Dios te oye y esto le importa. Hay madres aquí que reconocen que no han seguido a Dios y sus consejos de Él, de lo que está escrito en su Biblia. Yo te digo en esta mañana, nunca es muy tarde. Hay hijos y hijas aquí esta mañana que sus madres los han lastimado, ofendido, pero no tienes que seguir lastimado, no tienes que seguir con ese rencor en tu corazón, porque el Señor Jesús nos puede ayudar con esto. Hay madres que han perdido a un hijo o una hija, tanto como hijos que han perdido a su madre, y Dios es el único que nos puede traer paz y conforte en este día. Pero el rol, el papel de una madre, como ya dije, es importante. Las Escrituras nos dicen en Proverbios 14:1, Nueva Versión Internacional, dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Entonces, una de dos cosas puede pasar. Según de Timoteo 3:1-5, Biblia en lenguaje sencillo, nos dice esto. También debes saber que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos e insultarán a todos. Serán crueles y se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás. Serán violentos e incapaces de dominar sus deseos. Odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en ellos porque esos orgullosos actuarán sin pensar en vez de obedecer a Dios. Harán solo lo que se les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Entonces, fíjate, Timoteo, en realidad, en leerlo, estamos viendo los últimos días y en qué, en las meras situaciones, las circunstancias que estamos viviendo. Hoy en día hay muchos jóvenes que aún no saben, no fueron creados ni en religión, no tienen la idea de lo que es el Dios de la Biblia. Increíble. ¿Por qué están actuando de esa manera? Porque aún no saben de Él, no lo conocen. Estamos viendo Éxodo aquí, los miércoles en la noche lo estamos estudiando, a un faraón, el líder más poderoso del mundo en ese día. Él preguntó, ¿quién es Jehová? Que yo lo escucharé a Él. Y eso es las meras palabras de lo que estamos viviendo hoy en día. No conocen de Él. Pero aquí vemos en estos versículos que acabo de leerles, vemos que el hogar tiene una gran importancia en el plan de Dios. El diseño del hogar, de la familia, es un padre y una madre, y la madre tiene un rol muy grande en este plan y el propósito de Dios. Tenemos que instruir a nuestros hijos porque pueden ser influenciados o llevados por las ideas del mundo. Los mandamos al colegio y completamente se descarrilan, porque el mundo se los consume. Nuestra sociedad ataca este diseño. Él es creador. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. El mundo lo quiere hacer algo diferente, algo que les parece a ellos, más a ellos y el mundo. Pero fíjate, el hogar cristiano está formado de padre, madre y Dios. Y Dios es el centro del hogar. Tanto el centro de nuestros matrimonios. Amén. Dios usa este diseño en realidad para afectar la sociedad. Es nuestra responsabilidad enseñar e instruir a nuestros hijos con el plan de Dios, su diseño del hogar cristiano. Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Quizás no fuiste creyente en crear a tus hijos en los caminos de Dios, pero has venido a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Ahora tenemos una responsabilidad. ¿De quién? Los nietos. Instruirlos a ellos. Darles este ejemplo bíblico de cómo debe de funcionar un hogar cristiano. Hay veces nuestros hijos sean completamente descarrilados, pero ya son adultos. Te lo digo aquí en este día. Los pecados de tus hijos no son tus pecados, son los de ellos. Porque hay veces papás y mamás, ay, esto, ay, qué vergüenza. Ay, tú no hiciste, esa es cosa de ellos. Ahora que si están en nuestro hogar como niños, entonces los corregimos y los guiamos. Aún de adultos les damos palabras de instrucción, pero ellos tienen que tomar su propia decisión. Y eso ahora es entre ellos y Dios. Pero tenemos ese papel de instruir a nuestros hijos. Y como les dije, las madres tienen un trabajo muy difícil. Por eso es razón que tomamos un día como este y les damos gracias. Le damos gracias a Dios por ellas. Quiero traerle atención a nuestra lección de esta mañana. Aquí veremos a una madre que tenía visión. Más bien, tenía fe en Dios. Tenía una relación con Él. Y fue por la fe de esta madre, su fe en Dios, que afectó la manera que iba a crear a sus hijos. Vamos a ver tres puntos aquí en esta mañana. El primer punto es por la fe de una madre, versículo 1 al 3. Por la confianza de una madre, versículo 4 al 8. Y el tercer punto es la recompensa de una madre, versículo 9 al 10. Ahora, lo que quiero que entiendan aquí también, no podemos perder vista de esto. Lo que vemos aquí es una historia de amor. Ah, sí, qué romántico. No, es una historia de amor. Vamos, fíjate. Un hombre que se enamora de una mujer. Se enamoran, se casan y tienen hijos. Así es la vida. Así debe de ser la vida. Podemos decir, y lo digo, lástima que lo tengo que decir, pero esta es la orden propia. Es como Dios nos diseñó. Caminamos con Dios, tenemos una relación con Dios. Dios trae a esa persona en Cristo Jesús hoy en día. Se casan, tienen hijos, forman un hogar. La orden propia. Hoy en día, como que la voltean, ¿no? Hacen las cosas un poco diferente, pero esto es bíblicamente como debe de pasar. Y tenemos, lo que sí les puedo decir también, tenemos solamente un breve tiempo con nuestros hijos y hijas. A algunos se les ha dado más tiempo que a otros, pero a muchos van a tener mucho tiempo con ellos. Y es con este punto, fíjate, que tenemos que reconocer que el mundo va a hacer y está haciendo todo lo posible para impedir la obra de instrucción en un hogar cristiano. Atacar a una madre santa con sus hijos. Porque el mundo tiene un concepto erróneo y no es de acuerdo al diseño de Dios. Vamos a ver aquí, por la fe de una madre. Comenzando en el versículo 1, vemos que dice, un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Un varón dado a una mujer. No dos mujeres, no dos varones, no. El diseño de matrimonio, la institución de matrimonio fue creada por Dios. Amén. ¿Quién es este varón? De acuerdo a Éxodo 6:20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Después, en Números 26:59 dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Entonces vemos ahí que tuvieron tres hijos, Aarón, Moisés y María. Amram significa el pueblo es exaltado. Fue y tomó a una hija de Leví, y estos, los de la tribu de Leví eran los que ministraban. Jocabed, y no suena bonito, a mí no me suena bonito este nombre, no. Nunca he conocido a una Jocabed. No, a ver, no, como somos hispanos, ahí no, ¿por qué? Porque luego después le van a decir foca, ¿no? No. Jocabed. Pero me encanta el significado de su nombre. Jehová es mi honor, honor de ella, o honor de Jehová. Qué lindo nombre, precioso. Pero una vez más, no creo que nadie nunca ha oído una Jocabed. Pero fíjate, buena definición podemos decir de aquí de una madre santa. Una madre que no busca lo suyo, busca el honor de Dios. Traerle gloria y honor a Dios. Qué buen nombre. Qué buen carácter en alguien. en una hermana. Fíjate, uno solo estaría o estará satisfecho en el Señor en no buscar lo suyo. Y es en este país que se hace todo lo posible para distraer a las mujeres de ser madres. Se les pinta un cuadro de lo que una mujer debe de ser. Y no ponen el rol, el papel de ser una madre en el hogar a buena luz. Ellos ven o miran quedarse en el hogar y criar a tus hijos como algo negativo. Te dicen, oh, ¿no trabajas? Si solo supieran, no. ¿Y qué de tu carrera? Menospreciando el rol, el papel de ser una madre en hogar. Y lo repito, uno solamente puede estar completamente satisfecho en el Señor. No te creas las ideas del mundo que algo te falta o que estás perdiendo algo. Muchos piensan que es mucho más difícil hoy en día crear en hijos. Se oye todo el tiempo. Y que también es difícil hoy en día para los niños. No, es mucho más peor para ellos. Pero si vemos la mera historia de lo que estamos leyendo y viendo aquí, Moisés nació en el tiempo que la nación de Israel eran esclavos. Estaban en esclavitud. Y la expresión, ¿no? Dicen, los trabajaban como perros. Y yo nunca he entendido esa expresión. Porque miro a mi perrito, mi mascota, en la sombra, ya tirado. Sin preocupación, pero los trabajaban bien difícil. Y no, pues no, crear un niño en ese. Hoy en día hacen las excusas. No es buen tiempo para crear a hijos. No, no, pero fíjate, en esclavitud. Si no hubiera un buen tiempo, sería en este tiempo. Éxodo 1, 11 al 12 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Fíjate, los tiempos eran muy, muy difíciles, pero vemos que ellos se multiplicaban y crecían. No hacían y daban las excusas. No es tiempo para tener hijos. No es que la economía y que no me alcanza el dinero y que esto, excusa tras excusa y excusa. Si Dios te va a bendecir con hijos, va a proveer por ti. Pero la instrucción, fíjate, que se les dio en ese tiempo era, si continuamos en la historia, las mujeres que salían embarazadas deberían de terminar el embarazo. Es lo que el gobierno, es lo que Faraón estaba tratando de hacer. O cuando el bebé naciera, que tomaran su vida. Hoy en día esto es conocido como aborto. Algo que está pasando. Hay muchas excusas que se oyen por qué deshacerse del bebé. Ah, es que no estoy preparada. No me alcanza el dinero. Estamos muy ocupados para tener un bebé en este momento de nuestras vidas. Vemos aquí en las Escrituras que nos dice que en aquel tiempo tanto más se multiplicaban y crecían. Y esto nos debería de demostrar que ellos le tenían más temor a Dios que al hombre. Ellas tenían temor de Dios. Los padres estaban en esclavitud, pero estaban libres del pecado. ¿Por qué? Porque temían y adoraban a Dios. ¿Eres un esclavo al pecado? ¿O estás libre? Libre en Cristo Jesús. El versículo 2 nos dice, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Este hijo era Moisés, pero tenemos que verlo en realidad por los ojos de su madre. Y toda mamá, yo sé, yo he, ha dicho esto de sus propios hijos, viéndole que era hermoso. La palabra de Dios dice que era hermoso, en realidad ha de haber estado hermoso, porque no dice esto de muchos en la Biblia. Pero este niño era hermoso, ¿no? Mamás hoy en día dicen, ay, mira mi bebé, qué bonito, qué hermoso está. Tienes razón. Solamente a través de los ojos de una madre, ¿no? Pero, ay, qué hermoso. No, no estoy seguro que estaban de hermosos de niños. Si los miro feitos ahorita, pues, ay. ¿Bendecidos por Dios? Claro que sí. Pero le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué lo escondió? ¿El amor de una madre lo escondió? ¿Tratando de confiar en Dios? ¿La fe de una madre? ¿Confiaba en Dios y lo escondió? Porque los niños cuando nació deberían de estar puestos a muerte. En el libro de Hebreos nos dice y nos confirma la verdadera razón. En Hebreos 11:23 nos dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No, qué bueno que era hermoso, porque si estuviera feo, ¿qué hubieran hecho, no? Pero no temieron el decreto del rey. Entonces, ¿voy a escuchar a este mundo o voy a escuchar a Dios? ¿El temor de Dios o el temor del mundo? Vemos que dice por la fe. Entonces, la palabra aquí en leer en el libro de Hebreos nos hace muy claro que estos padres tenían una relación con Dios. Dios les ha de haber hablado de que deberían de preservar la vida de Moisés. Pero qué curioso, Hebreos dice por sus padres. Pero en Éxodo 2:2-3 lo leímos que dice que fue ella. Ella. La conclusión es obvia, no es un error. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver es que los dos tenían una relación con Dios. Un matrimonio caminando juntos, por las buenas y las malas, con Dios en el centro de nuestro matrimonio. Amén. El diseño de un hogar, una vez más, padre y madre, obrando juntos como un equipo para agradar a Dios. Ahora, porque estoy hablando con las hermanas, las madres, si estás casado con un incrédulo, con un religioso, Dios desea dirigir tu vida. Dios desea caminar contigo. Y especialmente como madre, que tengas esa influencia de amor sobre el hogar. Cada madre tiene que ver a sus hijos como hermosos. Un regalo especial de Dios. Deben de buscar dirección de Dios para esconderlos y protegerlos de las maldades de este mundo. Amén. Versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ella, fíjate, ya no podía seguir escondiéndolo. Así que tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea. Quiero que entiendan esto aquí. Lo que estamos viendo aquí, esto es fe en acción. Porque muchos dicen que tienen fe, pero no la ponen en práctica. Esta es fe en acción, una verdadera fe. En hacer una arca pequeña con asfalto y brea, en realidad fue un milagro en sí que no se hundió. Pero esta madre tenía fe. Ella oraba. Ella confiaba en Dios para hacer esto con su hijo. ¿Te imaginas? No orar a Dios y simplemente meterlo en el río. Lo estás poniendo a muerte. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esta madre, una vez más, hizo esto en fe. ¿Por qué? Porque Dios la estaba dirigiendo. No era una fanática, no ponía su confianza en sus emociones. Porque te voy a decir, cuando uno es fanático o está poniendo toda su confianza en las emociones, este tipo de fe verdaderamente puede traer peligro y problemas para una familia. El río es el río Nilo, representante de la muerte. Y cada uno de nosotros, fíjate, hemos sido puestos en un río de muerte. Es solamente la fe que nos puede salvar de este río. Como esta madre, aquí en esta historia, cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestros límites, que solo puedes esconder y proteger a tus hijos por un corto tiempo. En este caso, quizás puede ser 3 años, 3 meses, 3 meses aquí a este punto de esta historia. Pero lo que puedes hacer es poner tu fe en Cristo Jesús y pedirle que Él los proteja. Este es orar. Y seguir orando por la protección de nuestros hijos, que se cumpla su voluntad en la vida de ellos. Segundo punto, por la confianza de una madre, versículo 4 al 8, versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Sabemos que es María porque ya la identificamos. María, la hermana de Moisés, ella fue a ver a su hermanito flotando en el río, viendo lo que iba a pasar. Y es todo lo que podemos hacer en ciertos tiempos de la vida. Estar lejos. Estar parados a la orilla del río de la muerte y ver qué es lo que va a pasar. Pero nos tenemos que recordar que es Dios el que está en control. Amén. Dios ve todo lo que está en el río de la muerte, aún los bebés y los adultos. Quizás tu hijo, tu hija se encuentra en el río de la muerte y lo único que puedes ver es verlos de lejos. Pero una vez más, podemos hacer más: orar, hablar con Dios. Quizás las circunstancias no se ven bien, pero sigue viendo y pidiendo a Jesús por fe. Obedece lo que te está, lo que está diciendo que hagas. Y verás que Dios puede cambiar las circunstancias. Versículo 5. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio en la arquilla, en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Fíjate, aquí vemos qué tan rápido puede cambiar las circunstancias. Quiero que entiendan, esto no fue un accidente. Como muchos cristianos, verdaderamente nosotros no creemos en accidentes. Muchos dicen, oh, fue chanza. No. Eso no existe para la vida de nosotros, porque Dios está en su trono. Esta madre fue dirigida por Dios en hacer lo que había hecho con su hijo. Y te voy a decir, fíjate, reconoce que Dios nos hace citas con ciertas personas a ciertos tiempos. Citas divinas. Y es lo que vemos aquí. La protección de Dios es una cita divina que Dios permitió. Porque Él está en control. Dice, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase, versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos, es este. Entonces vemos que este es el momento correcto aún para que este niño llorara. Hasta quizás Dios le ayudó un poquito, ¿no? Le dio un pellizcón ahí para que echara el llanto. Y este era su plan perfecto. Y es cuando, fíjate, cuando Dios trae cosas opuestas en diferentes lugares y las trae juntas. Dos cosas juntas, dos cosas aún que Él ha formado. Él es creador. Un bebé llorando. Y el corazón de una mujer. ¿Qué es lo que la mujer va a hacer cuando oye un niño llorar? Ella reconoce su necesidad y se la da. Increíble. A lo mejor era parte de la razón porque era hermoso. Porque veo un niño hermoso llorando. Si estuviera feíto, no, pues. Ahora, si hubiera sido un varón que se hubiera encontrado, lo hubiera encontrado ahí. ¡Ay, callen a ese muchacho! Se lo hubiera llevado ahí cargando de un pie, ¿no? Necesita que alguien le cambie el pañal, por favor. No sé, quizás hasta hambre tiene. Pero no fue así. Vemos que ella dice, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces ella lo reconoce por quién es. Se pudiera haber enojado. Recuerda que su padre era Faraón. Faraón, el mismo quien había dado este mandato, esta ley de matar a los niños. Ella pudiera haber tomado el niño. ¿Quién está quebrantando la ley de mi padre? Vale más que se lo entreguen a los soldados, pero no hizo eso. Ella tuvo compasión del bebé. Y bien sabemos, en estudiar el Nuevo Testamento, vemos que Dios ve el corazón. Él podía ver el corazón de ella. Él sabía que ella iba a tener compasión por el bebé. Versículo 7 dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Fíjate, María estaba viendo y de repente intercede por su hermanito. Vio la compasión de la hija de Faraón en ese momento. Y le pregunta, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Ya vimos, había una ley. Una ley que decía que no deberían de vivir los niños. Pero vemos que ella, aquí, María, y no pierdan vista de esto, ella misma tomó un paso de fe. Simplemente en ir a hablar. Reconociendo que quizás ella podría ayudar a su hermanito. Hablarle. De esta manera, ella necesitaba ser valiente y aún tomar este paso de fe. Fe en acción, una vez más. Entonces esto nos debe de indicar que aún María, la hermana de Moisés, tenía fe. Y esta es la misma fe quiero que reconozcan la misma fe que ella había visto en su madre. ¡Wow! ¿De dónde lo aprendió? Pues de mamá. Versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, mamá, no vas a creer lo que Dios ha hecho. Se nos debe de enchinar, ¿no? Porque es como obra de Dios. Ve, le dice. Y María se sometió a la hija de Faraón. Recuerda que ella era una esclava. Pero también vemos que Dios estaba tratando con el corazón de ella. Tuvo compasión por el niño Moisés. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Solo, fíjate, se me hace increíble. Porque yo no sé de ti, pero esto me ha pasado a mí varias veces en mi vida. Que Dios intercede. Y es solamente Dios que puede hacer que estas dos cosas se cumplan. Y lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios. Increíble. Mamá pone a su hijo en las manos de Dios. Dios se la regresa y aún le van a pagar. Wow, la recompensa. El resumen de este ejemplo en el Nuevo Testamento lo dice, y se lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. Romanos 8:28 nos dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Entonces todo, Él lo va preparando para el bien de los que le aman. Quizás no entendemos en ese momento, pero tenemos que entender, Dios está preparando algo aquí. El tercer punto, la recompensa de una madre, versículo 9 al 10. Versículo 9 dice, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Una vez más, increíble. Ver la recompensa de esta madre en esta escritura. Les recuerdo que las madres que están criando a sus hijos en el Señor van a recibir una gran recompensa en el cielo. Una gran recompensa. El mundo, fíjate, menosprecia una vez más el rol de una madre, pero no Dios. Pero no Dios. Una vez más, te pregunto, ¿por quién trabajas? Si le preguntaras a esta madre, a Jocabed, la madre de Moisés, ¿por quién trabajas? Ella hubiera dicho que no era para la hija de Faraón. Ella entendía que este niño había sido prestado a ella por Dios. Esta era la razón que se lo podía poner en las manos de Dios una vez más, cuando ella misma lo regresara. Fíjate, así es para nosotros. Nuestros hijos no son de nosotros. No son de nosotros. Son del Señor. ¿Qué clase de madre vas a ser? Ahora, varones, no solo es la responsabilidad de la madre poner su fe en Dios por tus hijos. Te pregunto en esta mañana, ¿qué clase de padre vas a ser? Porque te voy a decir, hay veces ahí entre nosotros, Dios está preparando a un líder para el futuro. Vemos que se lo dio a una madre que lo pudiera entrenar correctamente, una madre que amaba y adoraba a Dios, una madre que tenía una relación con el Dios viviente. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Versículo 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Fíjate, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Y yo no creo que esto fue fácil para ella. Ya había entregado a su hijo al río y ahora lo va a entregar a su hijo, a la hija de Faraón. Pero entiende esto. Ella lo entrenó, lo enseñó de los caminos de Dios, pero aún lo entregó. Increíblemente, y esto es lo que verdaderamente se nos debe de hacer, ni palabras. ¿Por qué? Solamente fue por 3 años. 3 años. Esto nos debería de hablar de la importancia de comenzar temprano en la edad de los niños. Estuve en el ministerio de niños por 10 años en esta iglesia. Aún de chiquititos en la iglesia se les lee la Biblia. Se le habla de la Biblia. Desde bebés en la cuna. Se les ponen canciones de adoración. Pero esto es aquí en la iglesia. Quiero que entiendan, esto comienza en el hogar. Esto es lo que debería estar pasando en el hogar. Dice, lo cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés. Fíjate, se hizo hijo de ella, de la hija de Faraón. Pero solo por un tiempo. Porque su verdadera mamá ya le había enseñado quién era y a quién le pertenecía su vida. Y uno dice, no, pues un niño de 3 años no se va a recordar. No, pero el Espíritu Santo morando, hablando y viniendo al lado, puede tener un gran impacto. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y le puso por nombre Moisés, salvado de las aguas. Después podemos leer en Hebreos 11:24-28. La Biblia en lenguaje sencillo dice así. Moisés confió en Dios y por eso cuando ya fue hombre, no quiso seguir siendo hijo adoptivo de la hija del rey. No quiso disfrutar de lo que podía hacer y tener junto a ella. Pues era pecado. Prefirió que los egipcios lo maltrataran como lo hacían con el pueblo de Dios. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que sería mejor sufrir como también iba a sufrir el Mesías. Él sabía que Dios le daría un buen premio. Moisés confió en Dios y por eso salió de Egipto sin tenerle miedo al rey. Y no rindió nunca y actuó como si estuviera viendo a Dios, que es invisible. Moisés confió en Dios y por eso celebró la Pascua. También mandó rociar con sangre las puertas de las casas israelitas. Así que el ángel enviado a matar no los hizo daño a ningún hijo mayor de las familias de los israelitas. Moisés siguió en el entrenamiento que fue puesto ahí por su madre, desde bebé. Si recuerdan, y si están con nosotros los miércoles en la noche, vimos que al principio de su vida, es lo que él quiso hacer. Él quiso hacer las cosas a su manera. Pero Dios es fiel. La importancia del rol de una madre, no se puede perder la vista de este rol. Una madre que ama y adora a Dios. Una madre que pone su fe en Dios puede tener un gran impacto en la vida de sus hijos y sus nietos. Amén. ¿Qué es la aplicación aquí? Primer punto, te pregunto, ¿tienes fe? Si no, el primer paso es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Reconocer que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados y creo en Él. La obra de amor que Él hizo por nosotros, que dio su vida en la cruz, murió, fue enterrado, pero ha resucitado. Cristo vive. Por fe, pon tus hijos en sus manos. 3, pon tu confianza en Jesús. Él te va a dirigir. No va a ser fácil confiar en ciertos tiempos de tu vida, pero reconoce que Él es Dios y Él está en control. Amén. 4. punto es, Él nos dará la recompensa. No la busques aquí en este mundo. Lo que Él nos da será mucho mejor de lo que este mundo nos puede ofrecer.